Alfonso García.
COPE Auto.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Como en cada entrega semanal, te ofrecemos actualidad, información, opinión y entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos. Los saludos en el control técnico de Jesús Hernández, en la moto Frank Manillar González y Alfonso García al volante. Y sin más, arrancamos. Y lo hacemos, como es habitual, con las noticias más destacadas en los últimos días y en las últimas horas. Por un lado, y sabéis que tenemos una querencia y cariño especial y particular a la DGT, la recaudación media por cada sanción de tráfico no llega a los 75 euros, según se desprende una respuesta parlamentaria del Gobierno y dirigida al PSOE, que cuestionaba sobre el número de multas que ha puesto la Guardia Civil de Tráfico desde comienzos de este año y qué cantidad se ha recaudado en este sentido. Así, el Estado ha recaudado cerca de 103 millones de euros desde el pasado 1 de enero hasta el pasado 14 de agosto, fecha en la que se elaboró la citada respuesta parlamentaria, a pesar de que se dé a conocer en este mes de noviembre. Además, se han emitido hasta 1,4 millones de sanciones de tráfico en este mismo periodo de tiempo, es decir, 8 meses, lo que hace una media de 73,5 euros recaudados por cada multa impuesta a los conductores. Ahora coge la calculadora y verás qué cifra te sale. Y siguiendo con sanciones, multan a la mayoría de vehículos de transporte escolar controlados en esa campaña que tuvo lugar entre el 4 y el 10 de diciembre. Pues bien, más de la mitad de los vehículos de transporte escolar controlados por la DGT en su última campaña de prevención, 2.240 vehículos frente a un total de 4.192, fueron multados, lo que representa un 15% más de sanciones que en la anterior acción de estas características realizadas por tráfico en febrero. Tres de ellos, esto sí que es paradójico y alarmante, dieron positivo en el control de alcoholemia y uno fue detenido por quintuplicar la tasa permitida. Como veis, las campañas de la Dirección General de Tráfico, puntuales a lo largo del año, en este caso del transporte escolar, pues realmente no surten efecto, porque realmente se multan más. Ha habido un 15% más de sanciones el pasado mes de noviembre que en la primera campaña del pasado mes de febrero. La DGT ha achacado este aumento de sanciones sobre todo a deficiencias en la documentación. Así, por ejemplo, no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar ha supuesto la denuncia a 1.810 conductores o no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitado, como exige la ley, le ha dado lugar a 302 denuncias. Si eres padre o tutor, abuelo, vigila y mucho donde se suben tus pequeños. Y siguiendo con la seguridad vial, el riesgo de fallecer en accidente se duplica en un coche viejo, según se desprende del informe Antigüedad del Vehículo y Accidentalidad en España realizado por el RACE en colaboración con Bosch y ANFAC. Las posibilidades de sufrir un accidente aumentan en proporción con la antigüedad del vehículo y que además el riesgo de morir en el accidente también está directamente relacionado con la edad del mismo. Así, el estudio indica que en autovía, en accidentes de coches de menos de 4 años, se produce una muerte por cada 74, mientras que para los coches de más de 15 años, la proporción es de un fallecimiento por cada 36. En carreteras convencionales se contabiliza un muerto por cada 41 accidentes en los coches nuevos, en tanto que en los más antiguos dicha proporción se sitúa en un fallecimiento por cada 19 accidentes. El RACE recordó que el parque automovilístico español tiene una antigüedad media de 10,3 años frente a los 7,8 años en 2007 y que uno de cada dos turismos supera actualmente los 10 años. Todo ello representa un riesgo para la siniestralidad y propicia que se agraven las lesiones. Por otro lado, una noticia también curiosa. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado su borrador de ordenanza de movilidad en el que amplía el horario de pago en las zonas de estacionamiento regulado desde las 9 de la mañana hasta las 0 horas los días laborables no festivos, los sábados, y en el mes de agosto desde las 9 horas hasta las 7 de la tarde, y los domingos y festivos desde las 9 hasta las 22. Por lo tanto, el afán recaudatorio, no solamente de la capital de España, estoy convencido que va a mimetizarse en el resto de las ciudades de nuestro país. Dos noticias más antes de ir con el tema de profundidad en este copiauto de esta semana. La marca automovilística Dacia ha iniciado la comercialización en nuestro país de la versión renovada del todoterreno Duster, con diseño más actualizado, más equipamiento y motores más eficientes. La imagen exterior del Duster se caracteriza por una nueva parrilla delantera, luces diurnas y unos faros de doble óptica. En la parte trasera se encuentra un tubo de escape trasero cromado, y el vehículo también incorpora nuevas llantas de aleación, mientras que en el interior se estrenan asientos y salpicadero. El nuevo vehículo de la firma rumana se va a vender en nuestro país con dos variantes de gasolina, así como dos diésel y una de GLP. Los clientes podrán optar entre dos opciones de gasolina, una de 1,6, 105 caballos, y otra TCE de 125, y las diésel también conocidas de 1,5 DCI. Los precios de este nuevo Dacia Duster en el mercado español parten desde los 10.900 euros de la versión de entrada a la gama, por supuesto en gasolina, y finalizan en los 18.050 euros de la opción más equipada, la Laureate DCI de 110 caballos con tracción 4x4. Hasta aquí las noticias más destacadas. Cambiamos de tercio y entramos en materia y hablamos de ver y ser vistos. Hablemos de seguridad vial. Llegó el otoño, casi el invierno, y sobre todo menos horas de luz. Conducimos más horas con menos luz. Un dato de la Dirección General de Tráfico, no tenemos otros. Durante el pasado año, más de 3.500 siniestros se produjeron en las horas de crepúsculo, cuando la visibilidad empieza a reducirse. Una vez más, y ya son muchas, y de agradecer, la empresa privada pone en marcha una campaña de concienciación. En concreto, la compañía Gela en nuestro país. Y para saber más datos de esta campaña, de esta compañía de Gela, tenemos en Cope Auto a Yolanda Ramos, jefe de departamento de producto de reparación y marketing corporativo. Yolanda, bienvenida a Cope Auto, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Y nosotros agradecidos. Campaña dirigida a recordar la importancia de una buena iluminación, ¿no?
Correcto. Nosotros, como todos los años, hacemos una campaña en otoño, como tú decías, cuando las horas de luz son menores, centrada en la seguridad y la prevención de accidentes.
Uh-huh. Tan importante, diría yo, como nuestros ojos, ¿no?
Importantísimos. La iluminación es un factor clave en la seguridad de la conducción.
Uh-huh. Yolanda, diríamos que vuestro eslogan es bastante literario, bajo el lema "Luz significa descubrir", me parece precioso. Arrancáis esta campaña. ¿Que a quién está dirigida?
Pues lógicamente está dirigida al conductor, al usuario que se mueve todos los días en invierno a nuestros trabajos, en la calle, y que muchas veces no es consciente de la importancia que tiene esta iluminación, la importancia de la calidad, la importancia, por ejemplo, de tener una revisión y un ajuste correcto de sus faros, para que te hagas una idea.
¿Sí?
El deslumbramiento o la conducción en semioscuridad es una cuestión de milímetros e incrementa considerablemente el riesgo de accidentes.
¿En qué puntos incidís en esta campaña? Que vuelvo a repetir, luz significa descubrir.
Básicamente queremos concienciar sobre diferentes puntos, incluso normativas. Uh-huh. Muchas de las personas, de los conductores, no saben que la posición, la distribución de la luz y los valores lumínicos que tienen que alcanzar están reglamentados y regulados por ley. Uh-huh. Y que no pueden ir la importancia que tienen que tener esos faros ajustados o llevar unos faros de luces diurna. importantísimos hoy en día, o cualquier otro de los componentes de iluminación de su vehículo.
¿Podríamos recomendar a los usuarios de vehículos a motor, que son desde ese camión hasta esa motocicleta, qué periodo deberíamos, o cada cuánto tiempo deberíamos revisar el sistema de alumbrado de nuestro vehículo?
Pues todos los años, y precisamente por estas fechas, sí, es lo más recomendable.
Uh-huh. Que, pues, ¿nos valdría con una vez al año?
Nos bastaría con una vez al año.
¿Sí? Yo recuerdo de pequeño que mi padre, antes de salir de viaje, siempre me decía, ponte delante, a ver si cómo van las luces, ¿no? Y entonces, pues, lo típico, posición, cruce, tal, tal. Ponte detrás, a ver si funciona posición y funciona frenados y funcionan los intermitentes. Yo pocas veces, rara vez veo en la actualidad, y a veces me asombro, como hay gente que está circulando, pues bueno, con un faro fundido, con una luz trasera que no va, y bueno, aquellos súper despistados que incluso no se dan cuenta de poner el alumbrado correcto en su momento. Otra cuestión, en la actualidad, por supuesto, la tecnología, el alumbrado ha llegado a unos niveles realmente altísimos y ha facilitado muchísimo la conducción y la seguridad en la conducción nocturna. ¿Diríamos que es más compleja, requiere más mantenimiento que la anterior o no?
Bueno, el foco hoy es, para mejorar la seguridad, es el correcto el equilibrio entre la iluminación y el deslumbramiento. Seguridad es seguridad en que estemos con una carretera mejor iluminada.
Sí.
Es también que no deslumbremos a nuestros compañeros de viaje, los otros coches que circulan. Y para ello es fundamental, o sea, los desarrollos que ha realizado Gela en iluminación son impresionantes. Hablamos ya de lo que es iluminación, sistemas inteligentes en iluminación, donde de forma automática y a través ya de una electrónica y termocontrol muy complejo, las funciones luminosas se adaptan de forma prácticamente automática a las situaciones de la carretera, a las situaciones del tiempo, y mejoran la seguridad. Son capaces incluso de detectar si viene un vehículo o si hay un peatón y adaptar el halo de luz a esas circunstancias.
El futuro, que ya está aquí realmente, pero que se va a generalizar, por supuesto, son las luces de LED, ¿no?
Correcto.
¿En qué se está trabajando? ¿Cuál es el futuro más cercano, pero ese futuro que nos va a sorprender aún más en lo que se refiere al alumbrado de los vehículos?
Los focos ahora mismo, ya se ha hecho también unos avances, es toda a la adaptación de los sistemas inteligentes de iluminación ya incorporados y a través de una tecnología LED, y ya hay ejemplos importantes en la calle, pero el reto es mejorarlos, mejorar el diseño y que no solamente estén a disposición de los coches de alta gama, sino también al segmento medio y a todos nosotros.
Decía al arranque que no hay, al margen de ese lema vuestro, es importantísimo lo de aplicar el lema, eslogan, llamémoslo como queramos, ver y ser vistos. Tanto una cosa como la otra, ¿no?
Correcto. Es tan importante la una como la otra y es fundamental para la seguridad. Y lo de ser vistos, pues tan importante como cuando hablamos de luces diurnas, que es su labor fundamental.
Ajá. En vuestra página web, en esa microsite, www.ela.com/cardriver en inglés, dirigida a conductores, distribuidores y talleres, podemos encontrar todo tipo de, bueno, de consejos prácticos para realizar trayectos más seguros, tanto con turismo como con vehículos industriales, ¿no?
Correcto. La idea es todo tipo de consejos para el conductor en sus viajes y no solamente centrados, lógicamente, en la iluminación, sino cualquier cuestión que pueda ser de ayuda cuando estamos en la carretera.
Incluso del uso de esas luces diurnas,
Las luces diurnas son importantísimas. Muchas personas piensan que pueden utilizar simplemente las luces de cruce como sustituto Y volvemos un poco al tema que hablábamos antes. Nada es trivial y porque sí. Esa distribución de la luz y los valores lumínicos están por ley y están así precisamente para cumplir la funcionalidad que tienen. Una luz de cruce normalmente cae hacia abajo, su función es no deslumbrar y no va a cumplir la misión de realmente de dejar que te vean.
Yolanda Ramos, sí. Por otro lado y siguiendo con el eje principal de la campaña, la seguridad. Por primera vez, vuestra marca ELA se dirige a agricultores, fabricantes y concesionarios de maquinaria agrícola con el objetivo de promover también pues mejores condiciones de trabajo, ¿no?
Correcto. O sea, para nosotros tenemos gamas importantes en rotativos, faros de trabajo y muchísima iluminación universal. Y hay un campo muy desconocido,
sí.
A veces demasiado, y yo creo que incluso a nivel de posiblemente hasta la DGT, no lo sé, pero es importantísimo que cumplan los rotativos las normas como la SR65 precisamente para que se permita cumpla esa funcionalidad de ser visto en las vías públicas, si no, no está permitido que tractores o vehículos agrícolas funcionen, vayan en las vías públicas con rotativos, o por ejemplo es importantísimo ser consciente teniendo en cuenta la cantidad de electrónica que tenemos hoy en día en nuestros vehículos, que los componentes que utilizamos tengan compatibilidad electromagnética, que me puedes decir, madre mía, ¿y eso qué es?
¿Eso qué es?
Pues, y es que es fundamental precisamente sí. Cuando hay tanta electrónica que evite la emisión de, que no interfiera con otros aparatos electrónicos del vehículo y al revés, que no esté sea sensible a esas interferencias de otros aparatos. Y todo eso es fundamental para la seguridad,
sí.
y para conducir en la vía pública y quizá bastante desconocido cuando hablamos del sector agrícola.
Para ellos también, para esos profesionales, habéis diseñado una nueva web, www.ela.com/agriculture. Para cerrar, Yolanda, campaña que va a estar en marcha hasta finales de año, ¿no?
Correcto.
Y campaña en la que, obviamente, instáis, recomendáis a automovilistas y a profesionales del taller a que revisen los sistemas de iluminación y no descuidarnos, ¿no?
A que revisen los sistemas de iluminación y, si me vas a permitir,
sí,
y
sí,
que
sí.
utilicen componentes de calidad. Y es tan importante como que si faros o iluminación de baja calidad, pues
sí.
por ejemplo, una fijación incorrecta puede provocar que entre polvo, humedad, y se podría originar un cortocircuito que incluso puede llevar a un incendio en el vehículo. O sea, la seguridad comienza por utilizar también calidad.
Al final, además, lo barato y lo pirata nos va a salir más caro.
Yo diría que sí.
Casi siempre sí, ¿no? Pero bueno, desde aquí, desde Cope Auto, enhorabuena por esta campaña. Repito, me encanta el lema, que repito, es luz significa descubrir. Y recomendamos una vez más a todos que revisen, que pierdan un ratito. Y si son perezosos, que lleven el coche al taller y en muy poco tiempo le van a revisar todo el sistema alumbrado, ¿no?
Correcto. No se tarda nada y gana uno en seguridad y tranquilidad.
Pues Yolanda Ramos, jefe de Departamento de Productos, Reparación y Marketing Corporativo de la compañía ELA en España. Gracias por atender la llamada de Cope Auto y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Saludo.
Alfonso García.
Cope Auto.
Cope. Estar informado.
Dejamos las cuatro ruedas, dejamos el tema de fondo que hemos tratado hoy, que nos parece realmente muy interesante, el tema de la iluminación, del alumbrado de los vehículos, de ver y ser vistos. Y no le vemos, pero lo hemos oído, porque llega, como siempre, gritando, Fran Manillar González, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso. ¿Qué tal tú? Muy bien.
Bien, perfecto todo. Fantástico.
Me alegro.
Bueno, tú un poco mayor ya, un poquitín mayor que hace que la semana pasada.
Ay, amigos.
¿Pero qué se le va a hacer?
Bueno,
hay que cumplir años, no hay otro remedio.
Exactamente, es una cosa que pasa mientras uno vive.
Efectivamente, ¿eh?
O sea, que mejor cumplirlos.
Bueno, ¿lo pasaste bien el finde?
Sí, hombre, celebré el cumpleaños como merecía la ocasión y nada, muy bien, todo en familia y muy divertido.
¿Hubo salida? ¿Hubo ruta?
¿Hubo salida? No, hubo un poco de jugar a los mecánicos.
Ah, bueno, tampoco está mal, ¿no?
Tampoco está mal, en efecto.
Bueno. O sea, entramos en materia, Fran, con las últimas noticias. Creo que nos cuentas una marca, a ver si lo pronuncio bien, la nueva Hyosung GD250. Primero, ¿qué es Hyosung? Porque yo, de verdad, reconozco mi ignorancia en cuanto a esta marca.
Es una marca coreana que podríamos asimilar en coches algo así a Tata, por ejemplo.
Ajá, pero ¿qué origen? Es coreana, ¿no?
Es coreana.
Sí. Ajá.
Pero es una marca, bueno, pues a España ha llegado ya hace varios años, se ven muchas Hyosung, sobre todo en motos de poca cilindrada.
Sí.
Son motos baratas, de costes de producción muy baratas y por tanto de precio de venta al público pues también muy muy bajito, sin grandes prestaciones, muy perfil bajo, pero que últimamente empiezan a despegar y a hacer cosas un poquito más interesantes. Hasta ahora han estado muy centrados en tres tipos de moto,
sí,
una Naked 125, una Custom 125 también, y unos scooters que ya sí había un poquito más de variedad de cilindradas, ¿no? Eran los tres segmentos que trabajaban fundamentalmente. Se descuelgan ahora para 2014,
sí,
con una nueva moto, como bien has dicho, la GD250N, N de Naked.
Ajá.
Y 250 por esos 250 centímetros cúbicos que tiene capacidad ese...
Perdona,
ese motor.
¿He dicho bien G de Galicia, D de Dinamarca?
Eso es, G de Galicia, D de Dinamarca, 250N.
N.
Luego el nombre completo es guión,
sí,
XEXIV, EXIT.
Ajá.
Pero, en fin, es un nombre, bueno, demasiado largo.
Muy largo.
Con decir GD250N, sí, pues ya está, ya nos entendemos. Visualmente, la moto pues es una Naked muy angulosa, muy al estilo, como hemos venido diciendo últimamente, esas líneas que ha puesto de moda Kawasaki.
Sí, que me encantan, también, me encantan.
Exactamente. Bueno, pues eso es lo que busca, tanto en el faro como en las aristas del depósito, que no tiene curvas, sino aristas, ¿no?
Ajá.
Esta nueva moda. Otro detalle muy de Kawasaki es el tubo de escape, bueno, pues justo debajo del motor, donde a continuación no sé cómo se llama esto, si lo sé, pero no me sale, quiero decir, debajo del motor, la quilla.
La quilla. Ah, la quilla. Luego,
pues, a continuación de la quilla es donde va el silencioso tubo de escape.
Sí.
Que es una práctica que empezó a hacer Kawasaki con sus R6, con la N y la F. Bueno, esta moto no tengo todavía la ficha técnica definitiva. Sí tengo el precio, que como decíamos antes, precios low cost, precios muy populares, pues 2.999 euros es lo que va a costar esta 250.
Repite, ¿cuánto?
2.999.
Bueno, pues mira, Jesús ya pide una y otra y sí, no sé si algún compañero más quiere y tú también, ¿no?
Yo, por supuesto.
Por ese precio nos apuntamos.
Por ese precio hasta en tiempos de crisis.
Una preguntita, Frank. Lo digo porque habitualmente, y pasó en su día hace años con las marcas coreanas de automóviles, la calidad de esta marca, como de otras coreanas, ¿qué tal?
Pues sí, pues baja, claro. Uh-huh. No es demasiado elevada.
Sí.
Bueno, yo creo que también últimamente, como decías, se están poniendo un poquito las pilas, tanto en acabados, que era otra cosa que dejaba a veces un poquito que desear, eran,
sí,
acabados poco pulidos. Y en este modelo, bueno, yo creo que los acabados están bastante más logrados. Y las calidades, pues yo creo que también, poco a poco, pues van asimilándose un poquito más sin llegar a ser una moto japonesa, pero sí se parecen un poquito más. Y luego, también aumentando mucho la distancia de las motos chinas, ¿no? Que eso sí que ya es una cosa peligrosa, porque las calidades son ínfimas. Pero bueno... yo creo que es una marca que ha cogido peso,
sí,
ha cogido bastante bastante peso, bastante experiencia y hace unas motos, bueno, pues bastante bastante majas para el precio que tienen, sobre todo pues, con 3.000 euros, una 250, pues en efecto, no te estás llevando la joya de la corona, pero sí es una moto fiable. Solo echo de menos que en el freno delantero solo lleva un disco. Es quizá la única pega, así a simple vista, sin haberla probado y sin haber visto con detalle la ficha técnica que yo le pondría, ¿no?
Ajá.
Te puedo poner más novedades encima de la mesa, así brevemente, a modo de titular.
Venga.
Para que no se diga Honda. ¿Te acuerdas que la semana pasada hacíamos un repaso de todas las novedades que ha presentado en el salón del motor en Milán, que han sido, bueno, hasta 13 los modelos? Nosotros nos hicimos eco de 4 o 5, no recuerdo ahora mismo. Bueno, pues se habían dejado para presentar en Tokio, en su
salón
del motor, otros tres modelitos más. Uh-huh. La Goldwing F6C, la CB1100 y otro modelo de esa CB1100. De la Goldwing, decir que es una moto espectacular, es la Goldwing de toda la vida, bueno, heredera, porque ha tenido 100.000 remodelaciones esta moto, que además tiene ya, en fin, unos cuantos añitos, incluso más que yo, porque la primera Naked de Goldwing es de 1975, o sea que es un año mayor que yo. Bueno, esta moto, la Goldwing F6C, es una moto de 1.832 centímetros cúbicos y 6 cilindros horizontales opuestos. En fin, inyección de gasolina basada en la plataforma de la tradicional, la Goldwing, la GL 1800, tradicional. Pesa 70 kilos menos de entrada porque le ha quitado todo el carenado. Es una Naked en toda regla. Una Naked un poquito especial, que recuerda quizá un poco a Harley Davidson en el diseño. Y es una auténtica sin maravilla de motocicleta. El precio, pues no lo tengo, no lo han dado, pero en fin, estará estratosférico, rondando los 18.000 euros, yo que sé, no sé. Habrá que ver. Bueno, esa era una de las novedades. Y las otras dos que han sacado en Tokio Honda ha sido la CB1100 y la CB1100X. Son motos retros, esta nueva moda que estamos viviendo de fabricar motos modernas con aire retros basadas en antiguos modelos, pues eso es lo que está haciendo Honda con esas CBs. Son, bueno, pues herederas de la mítica CB750 que se fabricara ya por 1969. Pues eso, pero con un motor de 1.100 centímetros cúbicos, que no está nada, pero que nada mal, sobre todo para los amantes de las motos pues estilo antiguo, pues va a hacer las delicias. Yo creo que va a tener muy buena acogida.
Vale.
¿Eh? Bueno. Otra novedad, que Triumph ha sacado nueva página web, en fin, para los amantes de la marca inglesa, pues una web que está disponible desde luego desde España y desde otros 14 países más. Y bueno, una web remodelada bastante práctica, que suele ser poco habitual en las webs de las marcas de motos, porque bueno, lo dejan un poco también el trabajo más de campo a los concesionarios, y ellos, bueno, pues se limitan a dar casi como un escaparate muy genérico, ¿no? En el caso de Triumph, una nueva web muy muy interesante, siguiendo la misma dirección, triumphmotorcycle.es, que es la web que tenían hasta ahora.
Bueno.
Y por último, si te parece, Alfonso, dar dos pinceladas a la llegada del invierno de cara a esos moteros que, bueno, que dejan la moto aparcada durante los meses de frío y lluvia y la vuelven a coger allá por el mes de abril cuando la climatología lo permite. Bueno, pues dar dos, tres consejos muy sencillos y muy útiles. El primero, cuando vamos a dejar la moto, evidentemente lo mejor es en un sitio tranquilo, bajo cubierto y con funda. Si puede ser, porque lo tiene, dejarla con el caballete puesto y no con la pata de cabra. Y si solo tiene pata de cabra, intentar dejarla apoyada en una pared, en algo estable, sin que haya peligro de que la moto se caiga, pero que quede vertical, porque los líquidos y el peso sobre las gomas pues va a ser muchísimo mejor que esté equilibrado, y la manera de equilibrarlo es que esté en horizontal. Luego, hay cosas que conviene no dejar para la próxima temporada de arreglos, me refiero, yo qué sé, cuestión de frenos a lo mejor, o detalles menores de la moto que no conviene, porque luego uno se olvida, ¿no? O dice, bueno, ya lo cambiaré, los frenos, pues cuando lleve un par de meses. No, o sea, si puedes cambiarlo ahora, mejor ahora. Hay otras cosas que es mejor no cambiar ahora, por ejemplo, los neumáticos. Si los neumáticos están tiritando, pues déjalos tranquilamente, porque para estar quieta la moto no hace falta cambiarle los neumáticos, ya se los cambiarás. Y luego, pues es muy, muy, muy importante ponerla en marcha de vez en cuando. No dejarla ahí 4 o 5 meses sin que nadie la toque, arrancarla, dar un paseíto aunque sea por el mismo garaje, pero que el cilindro se mueva un poco, y eso mantendrá también la moto en perfecto estado.
Vale, Fran, para cerrar, tú me has dado consejos, yo me imagino que a lo mejor sales este fin de semana a carretera abrigado.
Sí, señor, sí,
abrigado,
sí,
pero de todas formas te recomiendo, como le recomiendo a los oyentes de Cope Auto, Cope Moto, que este fin de semana es la final del Campeonato de España de Velocidad del CEP de motociclismo, con las 3 categorías por decidir en el circuito de Jerez. Una cita apasionante, ¿no? Por otro lado, Gran Premio Brasil, última Gran Premio ladrillo de Fórmula 1 de esta temporada.
Ladrillo.
Sí, solamente queda por dilucidar si Ferrari logra ser subcampeón del mundo, pero tiene complicado con Ferrari, perdón, con Mercedes, y cuidado con Lotus Renault. Y a las 5 de la tarde del domingo la carrera. Y para los que estén por la Comunidad de Madrid, pues el 4º Rally Comunidad de Madrid RACE, Campeonato de España de Rallys de Asfalto e Históricos. Un rally para bajar también el telón, un rally que siempre lleva muchos aficionados, y que si está por la Sierra Madrid, Fran, te lo recomiendo. Tú que eres amante también de los coches históricos y clásicos, merece y mucho la pena.
Pues allí estaremos, es en la Sierra de Madrid el domingo, ¿a qué hora?
No,
¿qué tramo?
Viernes y sábado. Viernes y sábado.
Viernes y sábado, viernes y sábado. Ya me entero yo de las noticias,
sí.
Menos mal que me lo recuerdas tú.
El sitio, la sede, la base, por así decirlo, de donde van a salir hacia los tramos, hacia el norte, Atazar y demás, o Canencia, Morcuera, va a ser el circuito del Jarama. Esa va a ser la base, donde además el circuito del Jarama, el propio trazado del circuito del Jarama, va a servir de tramos cronometrados como en anteriores ediciones.
Pues me lo apunto. De hecho, ya hablamos, por si tú vas, lo mismo te acompaño.
Venga, eso sí, hay que abrigarse, y mucho, porque es habitual que este rally siempre se celebra a final del mes de noviembre. En esa zona, el año pasado, incluso había nieve. Y claro, cuidado con el hielo, por supuesto.
Sí, no, ya hoy bueno, nieve en la Sierra de Madrid.
Ya lo creo. Ya
o sea
lo creo.
Que... Bueno. Con cuidadico. Pues nada, lo anotamos bien anotado, ¿eh?
Venga. Fran, un abrazo.
Me cuidaré un poco y gastaré lo mínimo imprescindible.
Hombre, gasta un poco, que luego si no el consumo no se reactiva, Fran.
Ya, sí, pero esto es, ya sabes, la pescadilla que se muere de la cola.
Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, sí. Lo importante es que lo pases bien, como decía mi abuela, gasta poco.
Exactamente.
O lo que puedas.
Pasaremos bien, sí, sí, eso seguro, luego pasaremos bien.
Un abrazo.
Otro para ti, Alfonso.
Chao. En la recta final de este Cope Auto por hoy, rápidamente metemos la directa y os contamos del coche de la semana que hemos tenido a prueba, el nuevo Seat León ST, familiar, ST Sport Tourer. Se trata del primer León familiar, fabricado además en Martorell, práctico, funcional, pero con toque deportivo. Misma distancia entre ejes que la versión de 5 puertas, pero es 27 centímetros más largo, que se centran básicamente en el voladizo posterior. Maletero de gran capacidad, solamente superado por sus primos de grupo, Skoda y Volkswagen. 587 litros, con, eso sí, con kit de reparapinchazos. Hay opción de rueda de emergencia, galleta, que tampoco nos gusta, y que resta 67 litros de espacio al maletero. Respaldos traseros que se abaten con palancas fáciles y accesibles, bandeja de 2 alturas y red separadora para proteger ocupantes de la carga, opción techo solar panorámico, espacio interior igual del 5 puertas, suspensiones diferentes para los motores más potentes, con multibrazo, más elaboradas. Estreno un nuevo motor, este Seat León ST, el 1.6 TDI de 110 caballos y un consumo muy bajo, 4 litros a los 100 kilómetros recorridos de media. El resto de mecánicas, las mismas del 5 puertas, gasolina, los TSI 1.2, 1.4 y 1.8 y los diésel 1.6 y 2 litros TDI. En 2014 llegará el 1.4 TSI con cilindros desconectables, como tiene Volkswagen en la CT, y el 4 Drive, el Seat León ST, dispondrá de una opción de tracción a las cuatro ruedas, solo en motorizaciones diésel. El nuevo León ST Sportourer estrena nuevas ayudas tecnológicas como control de velocidad adaptativo, control de chasis adaptativo, dirección progresiva, control de distancia de seguridad en ciudad, control de carril, detector de somnolencia y, entre otras cosas más, faros de LED integrados. Los precios para finalizar esta prueba, el coche de la semana, el Seat León ST, desde 18.530 euros, la gasolina más barato, y 20.760 el diésel más barato, pero con descuentos y el plan PIBE, 5.000 euros menos a esas cifras que hemos dado y que son las recomendadas por el fabricante. Y en la despedida, una recomendación. Resulta habitual ver en las retenciones de dos vías que confluyen en una sola cómo muchos conductores se abalanzan sobre el de delante para cerrar el paso a los que también pretenden incorporarse a la vía, efectivamente. Sobre todo cuando se aproximan por su derecha con el derecho que les da saber que tienen preferencia. Esto, aparte de poco cívico, denota escaso conocimiento del desarrollo del tráfico, pues lo que provoca es mayor saturación, con frenazos innecesarios y una actitud dubitativa de algunos conductores que genera mayor ralentización. Así, si el que tiene preferencia ha cedido a la vía, facilita el acceso a modo de cremallera, pasa uno de un lado a otro del otro, y así sucesivamente. El tráfico se vuelve más fluido. Es sencillo de entender, pero resulta más ágil disminuir la velocidad ligeramente para facilitar el acceso a otro coche que pegar un acelerón para que éste no se cuele y luego un frenazo para no chocar con el de delante, que termina en una detención. Lo principal, y después resumen, educación. Así no la devolverán, esperemos. Y nada más por hoy, te esperamos en la próxima entrega de Cope Auto, en el control técnico Jesús Hernández, Fran Mañar González y Alfonso García. Ya lo sabes, mientras tanto, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo.